un mensaje, una foto, un audio, un video. Radio Camacuá.
092-8026-40.
Te esperamos.
Vamos a entrar ya en el tema de la ley de medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual, hablando bien, como se llama, y cuáles son los cambios que se esperan que estén presentes en la ley de urgente consideración. Primero que nada, decir que la ley de urgente consideración, en su último artículo, en el 457, tal cual lo conocemos ahora, la ley de urgente consideración, porque va a tener cambios, porque es un anteproyecto, pero en el último artículo, tal cual la conocemos ahora, modifica varios artículos de la ley de medios. Básicamente modifica 8, en realidad son muy pocos son artículos completos, son 2 artículos completos, sí, de la ley de medios, y 6 son incisos, es decir, párrafos de un artículo. O sea, el artículo queda en pie, lo único que se elimina es un párrafo. A veces un párrafo es muy importante,
claro.
Otras veces un párrafo dentro de un artículo no cambia mucho. Hay ahí en el horizonte, la primera lectura que hay que hacer es para los defensores de la ley de servicio de comunicación audiovisual, esta ley de urgente consideración, este anteproyecto, fue en principio una no sé decir buena noticia, pero fue como, bueno, por lo menos ante el temor que había o la preocupación que había de que se derogue toda la ley de urgente consideración se limita solamente a abordar y a derogar los artículos que la Suprema Corte de Justicia ya había declarado inconstitucional. Entonces, en ese sentido es que, digamos que es positivo, o podría llegar a ser positivo,
sí,
entre grandes comillas, y llamarse positivo, el primer encare. Sin embargo, recuerdan el audio que pasamos el lunes, de declaraciones que hizo el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, a Radio El Espectador, donde decía que en realidad la ley de urgente consideración era el inicio. O sea, seguramente hayan más cambios a la ley de medios. O si no se deroga entera, como dijo Walter Berry, es posible que se derogue entera. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, los únicos cambios de los que sabemos son estos 8 cambios de los que vamos a hablar hoy, que son cambios que tienen que ver con artículos que ya habían sido declarados inconstitucionales. El lado positivo de esto es que si efectivamente la ley de urgente consideración se limita solo a estos 8 artículos, si después se da otra discusión de la ley de medios, se va a dar en el marco de una ley normal, no una ley de urgente consideración, que tiene sus plazos y uno espera que pueda discutirse más en profundidad.
Sí, te iba a decir eso. La ventaja que tiene es justamente que se va a plantear el Parlamento y ahí se va a abrir la discusión.
Claro, una ley normal en el Parlamento, claro, no es lo mismo que la ley de urgente consideración, que, claro, tiene unos plazos muy acotados donde exige al Parlamento sacarla casi rapidísimo.
Sí, esa es la idea que tiene.
Y entonces eso degrada, digamos, el debate parlamentario y por lo tanto limita la participación, bueno, de distintos sectores de la sociedad, ¿no? Academia, gremios, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando con Gabriel Kaplun, él es docente de la Facultad de Información y Comunicación, y estuvo repasando para nosotros, artículo por artículo, qué es lo que se derogaría. Lo primero que se deroga es el inciso tercero del artículo 39 de la ley de medios. Y este inciso tiene que ver con algo que a la gente seguramente le interese mucho, que son los partidos de la selección uruguaya de fútbol y de básquetbol en instancias definitorias,
sí,
que tienen que ser televisados para toda la gente. O sea, no tenés que tener un servicio de televisión para abonados para ver estos partidos. ¿Tá? Eso bien, se mantiene en pie.
Se mantiene.
Ahora, había este inciso del artículo 39 que lo que hacía era abrir una puerta para que el Poder Ejecutivo, mediante decreto, incluya otros eventos que no son estos que acabamos de decir.
Ni entonces, el fútbol ni el básquetbol.
Claro, otros eventos. Bueno, yo creo que esto es un evento importante y por decreto lo habilito. Esa parte, esa puerta, digamos, a habilitar nuevos eventos más allá de estos que decimos, fue declarada inconstitucional, ya no se estaba aplicando y ahora se deroga. Vamos a escuchar lo que decía Kaplun sobre el artículo 39.
Lo que la Suprema Corte dijo, y es bastante razonable, es que eso hay que hacerlo por ley y no dejarlo a una decisión del gobierno. Eso es lo que se deroga. El gobierno no puede decir por sí mismo que entren otros eventos sin ser estos de las ediciones de fútbol y básquet.
Bueno, el artículo 39 es lo que se tiene que televisar en un servicio abierto, es las actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol. Y acá viene no cualquier actividad, claro. Por ejemplo, si juegan un amistoso contra cualquier selección, no. En instancias definitorias de torneos internacionales, o sea, tenemos que estar llegar a instancias definitorias.
Ponele el último partido de la eliminatoria, por ejemplo.
Exactamente.
Ponele
la final de la Copa, ahí va. Y en instancias clasificatorias para los mismos, o sea, para los torneos internacionales. Okay. Esas son lo que se debe televisar. Y con la derogación de este artículo, ya no se puede, mediante resolución firmada, incluir eventos adicionales a esto que acabamos de señalar.
Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Pasemos al siguiente, al artículo 55, que es un artículo que se deroga entero. Este ya no es un inciso como el anterior, se deroga entero. Que este artículo... siempre se dijo, cuando se aprobó, que era un artículo con nombre y apellido, básicamente. Algo que en realidad no está bien que suceda. Pues la ley es en general, no se legisla para casos particulares, se legisla para el general. Pero este artículo apuntaba a controlar básicamente a DirecTV. Porque lo que hacía era establecer un máximo de abonados que podían tener los servicios de televisión para abonados. No podían superar un máximo del 25% de los hogares con televisión para abonados en todo el país. Más de 25% podías tener. El único que estaba en condiciones de poder llegar a esa cifra tan grande en todo el país era DirecTV. O sea que era un artículo que medio estaba dirigido para DirecTV.
Exacto.
Impugnó ante la Suprema Corte de Justicia, lo declaró inconstitucional. Ya DirecTV está pasando esos márgenes de 25% y no se está aplicando el artículo y ahora se estaría derogando. Vamos a escuchar lo que dice Caplum.
Ya había habido justamente una protesta de DirecTV porque era un artículo dedicado a ellos, específicamente. Lo que estableciera un límite para las empresas de televisión por abonados que cubren todo el territorio vía satelital, el único caso en Uruguay es DirecTV, y el límite que le establecía es 25% del total de hogares con televisión para abonados, le explicaba cómo había que aplicar esto. Ese límite ya no existe, ya no estaba vigente y ya no existe más, no existirá más con la derogación final si efectivamente se produce. Es decir que DirecTV, si quisiera, podría quedarse con todo el mercado de televisión para abonados. Ese límite ya no lo tendría. Este es un artículo nada menor, pero no es una sorpresa, digamos, ¿no?
Agendanos para recibir las últimas novedades de Radio Camacuá en WhatsApp 092 80 26 40.
Pasamos al próximo artículo que se estaría derogando. En realidad, en este caso es un literal, el literal C del artículo 60, donde se habla de la producción nacional. Y en este caso es de cuotas para la televisión, para la producción nacional. Lo que se establece es que el 60% de la programación de la televisión tiene que ser producción nacional. ¿Está? 60% tiene que ser nacional.
Es bastante, ¿eh?
Es un porcentaje elevado.
Sí.
¿Qué pasa? Esto se mantiene. ¿Está?
Sí.
Pero después... el literal se entraba a definir dentro de ese 60%, no todo contaba como producción nacional. Tenías que tener, por ejemplo, tenía que haber una parte que sea productores independientes. Ya entraba como mucho a definir qué era producción nacional. Y eso, ahora vamos a escuchar a Caplum, también exigía mucho a los productores nacionales que claro, hacían cosas que no siempre computaban para ese 60% de producción nacional. Entonces, ahora se mantiene el 60% y se quita esta exigencia del entrar al detalle.
La letra chica.
Exactamente. Escuchamos lo que dice Caplum.
Nos preocupa mucho, pero ya teníamos esta preocupación hace rato, porque el artículo 60 es el que establece unas cuotas mínimas de producción nacional, las cuotas de pantalla que se llaman, para los servicios públicos y comerciales de televisión. ¿Cuál es el mínimo? 60% tiene que ser de producción nacional. Lo que pasa es que había un inciso, el C, bastante largo, muy detallado, que es el que, además de decir que era el 60% tenía que ser de producción nacional, decía características de esta producción. Que una parte tenía que ser independiente, que se privilegiaba la información, la producción de programas culturales, informativos, infantiles, etcétera. Todo ese detalle que tendía a hacer que no cualquier cosa por ser nacional alcanza para cubrir la cuota, ese detalle ya no se estaba pudiendo aplicar porque la Corte le había dado razón a quienes habían reclamado. La razón que argumentaban es que eso implicaba meterse con la programación y que eso estaba mal. La Corte les dio razón y entonces eso que ya no se estaba aplicando definitivamente no se aplicará más.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Pasamos al siguiente, que es el artículo 98, el inciso 2 del artículo 98. Este artículo señala que las instalaciones de los servicios de comunicación audiovisual, o sea, radio y televisión, pueden ser inspeccionadas en cualquier momento por funcionarios del URSEC. La Unidad Reguladora de Servicios, claro, de Comunicación, puede caer básicamente una inspección del URSEC en cualquier momento sin aviso. Eso se mantiene. Lo que se deroga en este caso es un inciso que decía que si hay inconvenientes para el normal desarrollo de las inspecciones como consecuencia de que los titulares de los servicios de radio y televisión se opongan, eso da lugar a que se suspendan las emisiones de manera inmediata. Básicamente, no puedes entrar, no sé qué, bueno, fíjate, estoy complicado ahora, no puedes entrar.
Pumba, te bajan la llave.
Bueno, eso fue declarado inconstitucional y ahora se deroga.
So, el artículo 98 en realidad tiene que ver con las inspecciones que puede hacer la URSEC cuando hay irregularidades. Y en el segundo inciso dice que en caso de que se niegue a recibir una inspección, una empresa, etcétera, se la puede cerrar, se le pueden suspender las transmisiones mientras no se permite la inspección. Bueno, eso ya la Corte ha dicho que estaba mal y eso se eliminaría definitivamente al derogar esta parte del artículo.
La tele está prendida y cada uno la digiere como quiere. La mesa está servida para los televidentes. El caos concentrado en un envase negociable.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes, Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.
Que yo mire tu vida, quizás sea la mejor forma para no convertirme en una momia de Discovery Channel. Esperando a que...
Bueno, ahora vamos a abordar el artículo 117, que si recuerdan, este artículo es el que habilitó el 117, el que habilitó el llamado que se hizo en enero para tres nuevas
operadores.
Ahí va, tres nuevas señales.
Señales.
Donde estaba Eutopía TV,
Eutopía.
De Fasano,
sí.
TV Libre
y Canal U.
Exactamente, esas son las tres ganadoras. Que van a tener alcance nacional.
Total, impresionante.
En los servicios para abonados. ¿No?
Claro.
O sea, básicamente los servicios para abonados.
Todos los paquetes de abonados van a tener
tienen que meter en su grilla
a esos tres canales.
Esos tres canales, exactamente. Este artículo, que es el 117, en realidad es más grande y habla de lo que se llama must carry, que es el deber de transportar. En un momento habla de que se tiene que hacer un llamado para tres señales, que eso es lo que acabamos de hablar, pero en realidad, en general, este artículo lo que dice es establecer estas normas de must carry que básicamente es los cables que operan, sí, en determinada zona, por ejemplo, en una zona concreta, tienen que incluir en sus grillas todos los servicios de televisión por aire que pasan por esa zona. Ajá. ¿Esto para qué es? Para que básicamente, si uno contrata, uno está en un lugar y contrata un servicio para abonados, no tenga que cambiar desde el servicio para abonados, desenchufar y, claro, sintonizar en la televisión por aire.
Claro.
Que vos ya tengas incluido en tu televisión para abonados, claro, todas las señales que llegan por aire, claro, en donde vos estás, básicamente.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Vos le decís a los cableros, mira, vos tenés que incluir estos servicios, claro, de televisión por aire. ¿Está? Claro. En el área de cobertura que vos estás.
En donde estás.
Bien, eso es el must carry, el deber de transportar. Claro. Eso se mantiene. ¿Qué pasa? Los servicios de televisión por aire que estaban dando sus frecuencias, sus señales, para que sean incluidas en los cables, le estaban diciendo a los cableros, che, yo te tengo que dar esto,
claro,
pero te cobro.
Epa.
Pero te cobro.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí hay una cuestión que se generó, porque claro, están obligados los cableros a incluir la señal de aire.
Pero se tiene que hacer cargo del costo.
Pero se tiene que hacer.
Supuestamente.
Claro. Y no se sabe cuánto es. Porque el artículo, claro, original lo que decía es que no se podía cobrar. Entonces fueron los canales de aire y dijeron a la corte, che, no, ¿cómo que no se puede cobrar? Mira, yo le estoy dando, claro, te estoy dando el...
Estoy dando mi señal, mis, claro, contenidos, claro, gratis.
Tengo que me paguen. Claro. La corte dijo, tenés razón. Este artículo, este inciso lo derogaron, entonces ahora no se dice nada, no se sabe ni... el Parlamento quiso en un momento establecer un precio mínimo para que no, claro, los maten a los, sí, a los, sí, cableros, sí, porque, claro...
Muy difícil de cotizar eso.
Claro, también, ¿no? Te dice 12 es? Y le dice, che, mirá, no, yo te estoy dando esto, vos tenés que hacerlo, vos tenés que incluirlo obligatoriamente, claro, y te quiero cobrar esto. Y entonces, esto es un lío bastante grande porque si no se ponen de acuerdo, por ejemplo... Y el cablero, claro, dice, no, yo esto no te lo puedo pagar. Y los canales de aire dicen, no, pero vos estás obligado a incluir.
Hacer, claro, queda ahí.
Bueno, entonces esto es algo que el gobierno el nuevo gobierno va a tener que definir ahora que se deroga este inciso que decía que no se podía cobrar, que la corte había dicho, no, tienen derecho a cobrar, claro, porque son sus señales y son sus frecuencias y pueden cobrar. Hay que ver cómo se salda esto. Sí. Si se establece como se quiso hacer y no tuvo éxito, un mínimo, decir, bueno, puedes cobrar hasta acá.
Muy difícil eso, ¿no?
Es difícil.
Es un momento de lugar difícil.
Vamos a ver lo que decía Caplón sobre el artículo 117.
¿Esto para qué es? Este tipo de reglas de MasterCard y más tradicionales, ¿no? Estas señales nuevas, es para que, si, por ejemplo, vos vivís acá en Montevideo y tenés cable, no tengas que desconectar el cable para ver las señales abiertas, sino que ya en el cable vengan esas señales abiertas. Entonces, así se ha hecho habitualmente, y el problema es en la área metropolitana, donde son cableros chicos, a los que ahora se obliga a que pongan al aire, pongan en su grilla esas señales que ya llegan por aire, pero no pueden, no hay cobro a los que les dan la señal, pero resulta que sí pasa la inversa. Lo que empezaron a hacer las empresas es a reclamar que se les pagara por emitir. El 4, el 10 y el 12 les quieren cobrar a los cableros por poner su señal. Bueno, acá hay un conflicto complicado. Lo que se había buscado en el Parlamento era una sustitución del inciso que tiene que ver con eso, poniéndole un tope al precio que les cobraran, pero no demasiado. Bueno, ahora resulta que están obligados a poner, pero tienen que pagar. Esto es un lío de juicios que van y vienen. Al derogarse esta parte del artículo 117, quedan habilitados a cobrar lo que quieran y eso va a seguir siendo tema de conflicto, ¿no? You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruption. Bueno, vamos a ver cómo se salda esta realidad de este artículo que complicado. Queda ahí, ¿no?
Complica
el panorama del tema de la negociación.
Claro.
Gente obligada a incluir señales y los otros dicen, bueno, yo te quiero cobrar y no se sabe con qué normas se juega. Ahora vamos al próximo, que es el artículo 143. Y acá pasa una cosa, es un artículo que ya no se estaba aplicando, que no se aplicó, que es que habla de publicidad gratuita cuando hay elecciones. Y acá pasa algo también interesante para comentar. Lo que se deroga es el artículo 143, pero en realidad hay que hablar del anterior, que es el 142. El 142 lo que hace es establecer, dice que cuando haya elecciones, tanto nacionales o departamentales, estas que pasaron o las que van a venir ahora, las departamentales del mes de mayo, hay publicidad gratuita en radio y televisión. Eso es constitucional y se mantiene. Ahora, el 143 decía, ¿cómo se reparte eso en minutos? ¿Cuántos minutos se lleva cada partido? De esa torta publicitaria que hay, ¿cuánto se lleva cada partido?
Tendría que ver con los votos.
El 143, que ahora se va a derogar, es... Hay un 20% común para todos los partidos que se presentan. Es una franja de 20%. Pero después, el 80% restante de esos minutos se reparte en proporción directa a los votos obtenidos, claro, en las elecciones anteriores.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? El Partido Independiente, que obviamente es un partido chico, que de los que comparado con el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, obtuvo menos votos, claro, se iba a ver perjudicado, porque el 80 se divide entre los votos obtenidos. Entonces fue a la Suprema Corte y dijo, no, la cómo se reparte no está bien. La Suprema Corte le dio la razón, entonces se deroga este artículo 143. Entonces, el panorama que tenemos ahora es, tiene que haber publicidad gratuita cuando haya elecciones,
sí,
pero cómo se reparte esa publicidad, no sabemos. Vamos a escuchar a Caplum.
Y acá hay un otro lío grande, porque el 142, el anterior, es el que establecía la publicidad electoral gratuita para los partidos políticos en medios de comunicación audiovisuales. La Corte dijo que eso estaba bien, el 142, pero le dio la razón al Partido Independiente, que fue el que reclamó sobre el 143, que establece cómo se reparte la publicidad electoral esa, cuántos minutos según los votos que hayan tenido, etcétera. Y lo que el Partido Independiente dijo que eso no era justo, etcétera, y la Corte dio la razón. El tema es que es curioso, porque si puede haber publicidad electoral gratuita, como dice el 142, sigue teniendo que resolverse cómo va a ser esa publicidad electoral gratuita. Si ya no es, como decía el 143, ¿cómo será? Bueno, de hecho, eso es una de las tantas cosas que no llegó a aplicarse. No tuvimos publicidad electoral gratuita en la campaña pasada y no está claro que vaya a haber en esta departamental y municipal que viene ahora, pero el 142 sigue vigente. Entonces es el 143 el que caería, siguiendo también lo que la Corte le había dicho.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.
Bueno, y vamos ahora al artículo 149, que hablaba básicamente de una prioridad que tenían los servicios públicos, o sea, la radio y televisión pública por sobre la radio y televisión comercial, a la hora de cuando habían llamados, por ejemplo, y a veces que no da el espacio radio, el espectro radioeléctrico para poner muchas señales, y en ese caso lo que establecía este artículo es que los medios públicos tenían prioridad por sobre los privados, y esto se declaró inconstitucional y ahora se estaría derogando con la ley de urgente consideración.
Que los servicios de comunicación públicos, audiovisuales públicos, tienen prioridad para la asignación de frecuencias. Por ejemplo, que si hay frecuencias disponibles en una región pero no dan para todos, primero se le da a los públicos si las quieren y después recién a los privados comerciales. Bueno, esa parte se le deroga, es una parte de un artículo, en este caso es el 149.
Bueno, y ahora vamos por último al artículo 56, que lo dejamos al último porque este es el que decíamos que quizás es el que cambia más, todos cambian en cierta medida, pero algo. Este es el que quizás podría, en el panorama de medios que tenemos, cambiar las cosas. Este artículo 56, primero hay que decir que es una cosa rara que pasó en la Suprema Corte de Justicia, que hay dos opiniones distintas
acerca del mismo tema.
Acerca del mismo tema. Y esto no es raro cuando la Suprema Corte de Justicia cambia a los integrantes.
Claro.
Periódicamente los integrantes de la Suprema Corte de Justicia cambian, de los cinco sale uno, entra uno, y ahí sí pueden haber opiniones distintas sobre el mismo tema. Pero acá, ¿qué pasó? Yo no sé si esto había pasado antes alguna vez, pero sin duda es muy raro. Con los mismos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, exactamente los mismos cinco integrantes, fueron el 4 y el 12 a reclamar la inconstitucionalidad del artículo 56. En realidad es del inciso del primer párrafo del artículo 56. Y la Suprema Corte le dijo, tenés razón, es inconstitucional. Está bien. O sea que para vos, este artículo no se aplica. Entonces, el 10 y el Canal 10 y DirecTV fueron a la Corte.
También.
Dijeron, no, esto es. Y la Suprema Corte dijo, no, para vos, este artículo es constitucional y por lo tanto se aplica.
Epa, ¿y a qué se debió?
Es raro. Bueno, es raro. Yo, la verdad que habría que preguntarle a la gente de la Suprema Corte.
¿Qué pasó pues, ahí?
¿Qué pasó, no?
Cambió de pisada.
Cambió, sí. Bah. O sea que teníamos como dos legislaciones distintas, claro. Depende para quién. Para el 4 y el 12. Habían hecho caer el artículo para el 10 y DirecTV y bueno, todo el resto del artículo seguía vigente. Ahora me parece que es, en cierta medida es sensato que las reglas de juego sean iguales para todos. O sea, o hay un artículo o no hay un artículo. Dos realidades, claro. es raro. Igual, de todas formas, hay que decir que en los hechos no se estaba aplicando para nadie. Por más de que el 4 y el 12 habían ido, habían dicho es inconstitucional, no se aplica, el Poder Ejecutivo no había llevado adelante nada, no había autorizado nada como para que el 4 y el 12 no se beneficiaran por sobre el 10 y DirecTV. ¿Ah? Por más, entonces, habían dos realidades, pero en los hechos no se aplicaba este artículo. Este artículo lo que hace es restringir lo que se conoce como propiedad cruzada. ¿Esto qué quiere decir? Que los servicios de televisión pueden prestar, a su vez, servicios de telefonía y de internet. Y al revés, claro. Los servicios que ya dan telefonía pueden dar servicio de televisión. Algo que estaba restringido por la ley de medios para evitar altísimos grados de concentración, claro. Pues lo que pasa es que las telefónicas, que en muchos casos, por ejemplo, Claro, tienen un gran poder de mercado y no tienen problema en desplegar sus redes para telefonía, y ya que tienen sus redes para telefonía, te meten televisión. Con las mismas redes que tienen telefonía, ya tienen los clientes, ya tienen todo, entonces te meten televisión. Entonces lo que hacía este artículo para intentar que una sola empresa no copte casi todo el mercado es prohibir la propiedad cruzada, ¿no? Si brindás televisión, no podés brindar telefonía o internet. Si brindás telefonía, no podés brindar televisión. Claro. Bueno, ahora esto se cae. Entonces, las empresas que brindan televisión pueden brindar telefonía. Por ejemplo, DirecTV quedaría habilitado si quisiera hacer la inversión, si puede. Si el ejecutivo, porque después pasa que el ejecutivo te tiene que dar la licencia, ¿no? Por más de que esté la ley, si el ejecutivo le da la licencia, podría brindar
un servicio de internet.
Telefonía. O al revés, Claro, la empresa Claro, que ya brinda telefonía y datos, podría brindar televisión, que es algo que Claro ya tiene en Latinoamérica. Entonces, sería solamente desembarcar acá con una ley que lo habilite y con una licencia que lo habilite para brindar televisión. Esto traería consecuencias bastante importantes o grandes, sobre todo en muchos cables del interior que teóricamente ahora quedarían habilitados a brindar
servicios
de telefonía o de datos, pero que no les da la fuerza para hacer la inversión, porque tenés que invertir plata para generar una red. Entonces, lo que dice Caplun es que estos cables lo que harían sería básicamente vender sus licencias. O sea, ya tienen una licencia autorizada, entonces viene Claro y le dice, toma, te doy la licencia, te vendo mi licencia. Eso es lo que podría pasar. Si esto hubiera pasado algunos años antes, los cableros del interior podrían haber tenido la fuerza como para poder pasarse también a brindar servicios de telefonía. Pero la realidad ahora es que no. Y seguramente termine derivando de pasar esto y de que efectivamente Claro desembarque en Uruguay, que ya hace tiempo que está, y como decías, de levantar una llave, pues ya tiene todo, que se empiecen a desaparecer muchos cables del interior. Vamos a escuchar lo primero que nos decía Caplun sobre este artículo 56.
Bueno, en ese hubo una cosa muy rara, porque la Corte, sin cambiar la integración, yo creo que esto fue por el año 2016, más o menos, si mal no recuerdo, se puede rastrear, pero por ahí debe haber sido. En algunos casos opinó una cosa y en otras opinó otra. Es un pedacito del artículo 56, tampoco es todo, pero un pedacito clave, ¿no? Que no autorizaba, que decía expresamente que los que prestan servicios de comunicación audiovisual no pueden también vender servicios de telefonía. ¿Sí? No puede haber una misma empresa que brinde los dos servicios a la vez. Lo que se llama propiedad cruzada de servicios de comunicación, de telecomunicaciones tradicionales, telefonía e internet, con contenidos audiovisuales. Esta idea de mantener separadas estas dos cosas es algo muy habitual en muchas partes del mundo para evitar altísimas concentraciones de poder. Ya no son solo grupos mediáticos, sino que son grupos que reúnen los dos mundos, el de las telecomunicaciones y el de lo audiovisual. Eso hace muchos años que lo venían pidiendo los canales de televisión que habían instalado sus servicios de cable, es ahí donde interesa, porque ese cable podría ser también un cable para transportar telefonía a internet. El llamado triple play, te ofrezco teléfono, internet y televisión, todo en un paquete con el mismo precio, con la misma infraestructura, etcétera, muy conveniente. Bueno, esto obviamente en el caso uruguayo además afecta a Antel particularmente, que tiene hasta ahora todavía el monopolio de las conexiones cableadas de datos, no de las móviles, pero sí de las fijas, ¿sí? Y que todavía sigue siendo muy importante, digo, para muchos hogares y demás, para muchas personas. Ya que en la Corte, una vez por 3-2, salió de una manera y otra vez salió de otra. Si mal no recuerdo, para los canales 4 y 12, les dijeron que efectivamente era inconstitucional y que tenían derecho a acceder también a tener servicios de telefonía e internet, pero al Canal 10 y a DirecTV le dijeron que no tenían derecho. Y después venía la otra parte, porque una vez que uno el derecho legalmente lo tiene, tiene que pedir la autorización. Y la pidieron. En el caso del 4 y el 12, si mal no recuerdo, pero nunca se les llegó a dar, o sea, no se aplicó ese derecho para ninguno. Ahora quedarían todos en pie de igualdad y todos podrían tener ese derecho.
Bueno, y eso que mencionaba Caplón casi a lo último de Antel es importante, porque claro, de hecho se estaría quitando un monopolio que tiene Antel ahora,
sí,
que es los servicios de internet por cable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
es lo
sí,
que
sí,
llega
sí,
por cable, que se les tiene el monopolio. Este, claro, sí, hay por datos, por celular, sí, puedes tener Claro o otras empresas, pero por cable Antel tiene el monopolio de datos, ¿no?
Claro, también es un poco el negocio del futuro, ¿no? De todo el paquete entero,
paquete,
¿no?
El triple play,
que decía,
¿no? O sea, te vendo con...
Claro.
Pagás una sola factura y ya tenés
todo.
Telefonía, datos y televisión.
Sí. Claro.
El tema es que, claro, vos tenés que tener, para el caso de que vos ya brindabas datos y ahora querés brindar también televisión, tenés que tener toda una programación.
No, claro, no, la inversión no es que...
No es tipo, bueno, claro, te brindo televisión y qué, pero ¿qué televisión te brindo?
Claro, ¿qué contenido?
Claro, ¿qué contenido, ¿no? Claro. En el caso de Claro, ya tiene Claro TV,
sí,
que ya tiene programación.
Sí, sí.
O sea, no sería para nada complicado para ellos. Y esto introduce el segundo y último audio que vamos a escuchar sobre este artículo 56, que es cuáles serían concretamente los actores beneficiados y cuáles serían los que perderían con esta derogación.
A los que probablemente no les vaya tan bien es a los cableros del interior. Si hubieran querido hacer esto hace años, se hubiera cambiado mucho el negocio, ¿no? Imagínate cualquier ciudad pequeña que yo digo, bueno, yo te ofrezco televisión cable, pero también internet, que yo cuando se empezaba a tener conexión. Ahora, en el estado que están, donde sus empresas están teniendo fuerte competencia por todos lados y en general no les va muy bien, difícilmente estén en capacidad de hacer estas inversiones. Quizás en todo caso lo que hagan es vender su empresa a quien les ofrezca algo y el interés va a ser en que tienen la posibilidad de tener una licencia de este tipo. Si la empresa se puede cotizar mejor para venderla, pero para hacer la inversión ellos mismos no sé si van a poder, va a ser complicado. Y después están, por el contrario, los jugadores grandes, y yo pienso al menos en dos. Uno, que ya ofrece televisión como DirecTV, pero sobre todo, y creo que acá va a estar el gran problema, y es donde las empresas nacionales grandes, ¿no? El 4, el 10 y el 12, van a tener más problemas. Y es la entrada que hace años que quiere hacer de Claro, por ejemplo, América Móvil, ¿no? Que en Uruguay tiene Claro como empresa de telefonía móvil, y que ya tiene servicios de televisión en muchos países de América Latina. O sea, no tiene que invertir nada. Ya tiene sus señales, sus contenidos, qué sé yo, y es decir, al cliente al cual ya le vendió servicios de telefonía móvil, ya está afiliado, digamos, a su empresa, y dice, bueno, yo te ofrezco ahora, por un plus, televisión, etcétera. Eso pues es una competencia muy fuerte en todo el país con los cables chicos, pero incluso con los cables grandes, con lo de las empresas grandes. Entonces ahí es donde la competencia desde afuera puede ser complicada, porque también quedan autorizados los que tienen telefonía a ofrecer televisión. En realidad esto ya venía, de hecho Claro además ya lo había pedido y le habían dicho que no, porque la ley seguía vigente y si bien se le había dado razón a alguno, no se le había dado razón a todos, en todo caso tenían que presentar un recurso, en fin, volvemos por este lado. Entonces acá está probablemente en el 56, que además fue muy raro lo que pasó en la Corte, porque estos cambios de jueces o de las Cortes pasan cuando cambia la integración. Claro, pero siempre la misma Corte, fue muy raro este asunto y no se entendió. Yo recuerdo que le escuché a Cheviat, que era el presidente de la Corte en ese momento, explicándoselo a algún periodista en un programa de radio, y ni el periodista ni yo entendimos nada.
Bueno, ni el periodista ni yo entendimos nada, dice Caplón.
Un final claro, apocalíptico.
Sí, sí, no se entendió por qué cambió de opinión la Corte, ¿no?
Sí.
Seguramente ellos habrán tenido sus
debates internos, sí, y lo sabrán mejor que nosotros.
Exactamente. Y estos serían en principio los cambios que tiene la ley de urgente consideración. Vamos a ver, porque tenemos ahí arriba de la mesa las declaraciones de Barry, reiteramos, de Walter, sí, Barry, el número 2 del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que dijo que si era por él, en realidad ya está. Borrón y cuenta nueva.
Volvemos a cero.
Pero claro, tampoco es tan fácil, ¿no? Porque desregular toda, sí, toda la parte de comunicaciones de radio y televisión puede dar problemas, ¿no? Si bien vemos ahí como algunos artículos que ya traen problemas que faltaría resolver, el tema del más carry, por ejemplo, o la publicidad, claro, electoral gratuita, que no se sabe cómo se distribuye, pero claro, son cosas concretas.
Más puntuales.
El borrar de un plumazo así la ley sería como, no sé, en todo caso, si no va por la ley de urgente consideración, reiteramos que podría ser discutido de mejor manera, ¿no? Sí. Pero bueno, es como un gran signo de interrogación que hay con, no solo con la ley de medios, sino con todo en general, ¿no? En este periodo que estamos ahora.
Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.